siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rocky Sasaki. Ahora miembro de los Dodgers, el tercer japonés, a propósito. Y Rocky está escuchando Radio Martí, porque lo crean o no, de Oscar Hernández le ha dado lecciones de español a Shohei Ohtani. Entonces ahora yo no veo por qué. No, en serio, esto está hasta en la página oficial de MLB.com.
No, te tengo que explicar por qué. Porque este Oscar no habla español.
Bueno,
okay. Así que tú que tienes experiencia, tú que tienes conocimiento de Rocky, dile que
que se vaya con otro. Muy bien, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. ¿Qué pasa, viejo? Ponme ahí, el pueblo me aclama, aunque sea por 3 segunditos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. ¿Tampoco te aclama? Bueno, y sentado a la derecha del Pepe, JJ Chapo. Debe ser el estilo de pelo ese que tienes tú ahora. Te pareces Antonio Banderas. Mira, ¿te quiere para quién? Con Sammy.
Sí, exacto. Sammy
Sosa.
No.
Sí, yo sé quién es.
Sammy.
Muy bien, tenemos varios temas. Vamos a seguir hablando de boxeo porque se acerca el combate de un pugil cubano. Pero también vamos a tener mucho de pelota porque hay muchos temas de qué hablar. Y Chambi incursionó ayer en un tema muy, muy, muy delicado, que ahora los Dodgers, con la firma de Rocky Sasaki, van a tener que pagar un impuesto de lujo que yo ni siquiera quiero pensar en lo que van a tener que pagar. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, así que, Mr. Mikey, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Cuatro meses de especulaciones. Negoció con 20 equipos distintos. Entretuvo 3 ofertas el lunes y el martes en persona. Pero parece que ya... No parece. Rocky Sasaki tomó ya la decisión. Se une a los Dodgers de Los Ángeles. 23 años de edad. Chambi, ¿tú viste la foto de este caballero parado al lado de todos los directivos? ¿Qué le están dando de comer a estos japoneses que hoy en día miden 6'3", 6'4"? Tiene 23 años de edad y este caballero ya mide 6'3", y estoy seguro que pronto está un poquito flaco, pero tranquilo. La comida en Los Ángeles, Taco Bell, McDonald's, Burger King, todo eso, cuando comience a comer la comida chatarra americana, se va a poner un poquito más rellenito.
Los hamburgues.
Hamburgues y hot dog. 23 años de edad. En 4 temporadas de Liga Japonesa, que ha sido el mejor lanzador de la Liga Japonesa, tiene promedio de efectividad 2.10, eso es todo. Un WHIP de 0.89 corredores en base por inning lanzado. ¿Oyeron eso? 0.89. Ponchó a 505 bateadores y solo regaló 88 boletos. En 395 innings. Claro, Chambi, una cosa con guitarra y la otra cosa con violín. Una cosa es la Liga Japonesa, donde están algunos cubanos y algunos latinoamericanos, y otra cosa es el béisbol de las mayores. Yo quiero, me muero por ver cómo le va este año a Rocky Sasaki en las mayores.
Mira, yo te voy a decir, y a mí honestamente me ha sorprendido las actuaciones de Yu Darvish. Yo creo que este muchacho tiene el potencial porque viene joven. y espero que no lo dañen en el sentido de que tienes que tirar duro en todos los lanzamientos, tienes que tener rompimiento en todos los lanzamientos. No, no. Lo que más me impresiona de él fue los números. Por ejemplo, a mí el whip, el famoso cuántos hombres se te envasan por inning.
Que él tiene 0.89.
No le llega a uno. Cuando 1.50 es más o menos, de 1.50 hacia abajo está bien, 1.25, pero cuando es menos de uno, y este muchacho lo ha mantenido. E interesantemente, el radio de ponches a base por bola quiere decir que no va a base por bola. Lo que quiere decir de que debe ser económico. Está joven y puede ser, ahora, como cómo va a ser su actitud mental, cómo va a ser su desarrollo frente a peloteros profesionales diarios, vas a estar bajo una... yo no sé, al mismo tiempo, viendo que el fanático, que el aficionado japonés, una persona tan decente, por lo menos tan ecuánime, cuando este muchacho vaya a Los Ángeles, cuando este muchacho vaya a Filadelfia, o cuando este muchacho vaya a Nueva York, a lugares donde hay salvajes, o sea que va a ser un... Y yo me imagino que los Dodgers saben que eso es un aprendizaje. Al mismo tiempo, Pepe, lo que han hecho Los Ángeles en las últimas semanas es pertrecharse de una manera increíble.
Así mismo.
Ok, primero antes que todo, yo no puedo imaginarme que Mookie Betts vuelva a estar lesionado la cantidad de tiempo que estuvo lesionado el año pasado. Pero en los lanzadores, tú tienes a Blake Snell y a Tyler Glaslow como americanos y los tres japoneses. Uh-huh. O por lo menos dos japoneses hasta que Otani empiece a lanzar. Pero aquí se nos olvida que este equipo también tiene al Tony Gonzalez este, que un año iba en camino a 20. Uh-huh. Y si los lanzadores es la mayoría de lo que tú necesitas para ganar, y tú tienes esos abridores, pero al mismo tiempo tienes cerradores como Brennan, tienes cerradores como Scott Tanner.
Sí.
Óigame, no voy a hablar de la ofensiva. Este es un equipo que le va a hacer 5 carreras a todo el mundo.
Sí.
Yo no veo a los Dodgers, a no ser que venga una epidemia, que todo el mundo se enferme, que todo el mundo se destruya, pero yo no veo a los Dodgers perdiendo.
Increíble. Otro tema, y esto lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. La firma de Rocky Sasaki significa que los Dodgers van a tener una planilla, hasta ahora, yo creo que ya terminaron de invertir, de $380 millones. La mayor de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia, número 2 con 370. Los Yankees, número 3 con 340 y pico. El problema es que los Yankees no han terminado de gastar. ¿Okay? Todavía están buscando un tercera base y un segunda base. Y los Mets, hasta ahora, que tampoco han terminado, 335. ¿Tú te imaginas el impuesto de lujo, Champi, que van a pagar los Dodgers los próximos 4 años?
Y estamos hablando, Pepe, que esto es un impuesto a las grandes ligas. Esto no tiene que ver nada con el gobierno americano.
Correcto.
O sea, que...
impuesto de lujo que supuestamente las grandes ligas coge ese dinero y se lo regala a los equipos más pobres, por ejemplo, los Marlins. Y supuestamente los Marlins tienen que coger ese dinero, invertirlo en peloteros. O sea, es básicamente un comunismo, ¿no? Un socialismo, ¿sí o no?
Pero, Pepe, entre tú y yo, todo el mundo habla de un tope salarial, un tope salarial, un tope salarial. Yo no creo que la pelota vaya a llegar a un tope salarial. Eso no. Aparte, yo creo que eso no es democrático, porque tú tratas de tener... Lo que sí yo creo que debe existir es un piso, o sea, donde tú no puedes gastar menos de X cantidad. ¿Y por qué digo eso? Porque este año los números de este año fueron $72 millones. Y la nómina de los Marlins de Miami no va a, en este momento que tú y yo estamos hablando, yo no sé a quién, no llega a $25 millones. La 25 o ¿sí? 30 millones de pesos. No llega. Eso es criminal. Es criminal que una fanaticada tenga que aceptar un producto tan pobre cuando estamos hablando de que los Dodgers van a poner algo tan espectacular. Eso es porque si tú pones un supermercado y tú vendes algo que nadie compra.
Pero Chambi, yo no entiendo, yo me rasco la cabeza. ¿Cómo es posible que los Marlins reciban todos los años millones de dólares del béisbol de la
Grande? 72 este año, 72.
O sea, es que yo no lo puedo creer. Y que no inviertan en pelota. ¿En qué están invirtiendo?
Ahí es donde yo voy. ¿Dónde están las Grandes Ligas? Esto, o sea, cuando me dicen, no, esto es una confabulación de todo, pero para comienzar las Grandes Ligas.
Correcto. Es como la FIFA que le regala plata a la Federación Cubana de Fútbol y para invertirle a los estadios y todo se está cayendo, no hay luces, no hay agua caliente, todo es un desastre. ¿Dónde están esos millones? Que en Cuba, millones son millones. Aquí en la pelota, millones, no es tanto, al menos que sean 70 y pico. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién vela por eso? ¿Y por qué? Y no le piden cuentas.
Mira, con la poca asistencia que tienen los Marlins, con lo que con los patrocinadores que ellos tienen, con lo que reciben de la radio, ellos pagan esa nómina muerto de la risa. En otras palabras, los 72 millones de dólares se lo están embolsillando. O gran parte de eso.
Y el sindicato no tiene nada que decir sobre eso.
No,
el sindicato de peloteros que se mete en todo. Te estoy diciendo que le pide a los dueños ver los libros financieros. Ah, no, no. Cuando se trata de los equipos más pobres, ellos no quieren saber nada.
Pero Pepe, déjame hacerte una pregunta. ¿Y por qué los dueños de equipo no le dicen, oye, tú tienes que hacer algo? Yo sé por qué lo hacen. Porque dicen, por ejemplo, yo imagino que Filadelfia, Filadelfia, Atlanta, están contentísimos con que los Marlins no hagan nada, porque dicen, bueno, es un equipo menos que tenemos que preocuparnos.
Bueno, hasta que tengan que pagar el impuesto de lujo, que este año los Dodgers van a pagar más de 30 millones de dólares en impuesto de lujo.
Correcto.
En los próximos 4 años también. Y si los Yankees siguen invirtiendo, porque están buscando todavía peloteros, también van a tener que pagar un impuesto de lujo impresionante. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la última sección del béisbol, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Amigos, recuerden que el lanzador cubano Yoslaniel Hernández oficializó su contrato con los Piratas de Pittsburgh y solamente por estampar su nombre, okay, en este contrato le dieron una bonificación de $400,000. Este muchacho, Yoslaniel Hernández, tiene 17 años de edad y según los scouts, una recta rápida que oscila entre las 90 y 93 millas por hora y pudiera convertirse en un lanzador abridor en un futuro cercano. Cuando ellos dicen un futuro cercano, son 4 años, ¿ok? Que pasaría en las ligas menores. Yo no sé, cuando tú tienes 17 años y te dicen, tú vas a estar lanzando en las menores o en la instruccional hasta que tengas 21, uno dice, bueno, me entro a las mayores con 21 años, uh-huh. No pasa nada. Pero, Mr. Chambi, hay ya 29 peloteros que han firmado con este periodo de firmas internacionales.
Pepe, pero vamos a ser sinceros, ya se ha ido estabilizando el precio, un nivel tremendo, inclusive entre los dominicanos y los venezolanos, que son los que más recibían. Yo no he visto esos salariazos que, no voy a hablar de los cubanos que eran los 60 millones, 50, 20, 30 millones.
Rusney Castillo, 62 millones y medio para jugar, creo que fueron 75 juegos a Grandes Ligas en 5 años, en los 5 años que tuvo.
A Ruedarrena le dieron creo que fueron 30 millones de dólares, uh-huh. Y a Alexander Guerrero le dieron 30 millones de pesos. Y si, yo creo que los hits de esas personas fueron los hits más caros en el universo.
Claro, claro. ¿Tú sabes quién tuvo la culpa de eso? Jovenny Céspedes y Yasiel Puig. Porque cuando ellos entraron a la MLB... todo el mundo quería tener su cubano. Y la gente decía, no, pero mira qué bien que le fue a los Atléticos con Yasiel, con Jovenny Céspedes. Mira qué bien que le fue a los Dodgers por 1 año y medio con Yasiel Puig. Porque si ustedes ven los numeritos de Yasiel Puig con los Dodgers, el primer año fue increíble. Todavía no se puede creer. El segundo todavía fue bueno, pero ya después comenzó a bajar de cierta manera y ya el cuarto año los Dodgers ni lo querían en uniforme. Okay, ni siquiera lo ponían en el right field. Pero a lo que voy, Mr. Chambi, es impresionante lo que estamos viendo hoy en día con el béisbol de las mayores. ¿Y hasta cuándo? Porque lo que vamos a tener dentro de poco es 5 o 6 multimillonarios en un equipo y el resto ganando el salario mínimo.
Me quitaste lo que te iba a decir. ¿A dónde va la pelota? La pelota va a como está en este momento el baloncesto. 2 o 3 estrellas, bueno, no me refiero en lo que es salario, porque el baloncesto es diferente, pero 3 o 4 o 5 estrellas ganando un dineral y todos sí. Los otros, ligas menores, muchachitos que te firman. Vamos a ver una cantidad de muchachos jóvenes subir a los 20, 21 años. No, ya si tienes, yo no veo los novatos esos de 23, 24 años, a no ser que sean unos fenómenos. ¿Por qué? Porque los van a apurar a través de las menores.
Ahora, para que mi gente en Cuba no se espante, en el año 2026, el salario mínimo en el béisbol de las grandes ligas va a ser de $1,000,000. Ese va a ser el salario mínimo, no promedio. Ese va a ser el mínimo. Cualquier pelotero que esté en un roster con el club una temporada completa, aunque no juegue, aunque juegue de vez en cuando, aunque sea bateador emergente, aunque sea utility, va a ganar mínimo $1,000,000.
El muchacho que juegue, el muchacho que vaya ahí y esté, creo que son, tiene que estar 45 días con el equipo. Que esté 45 días con el equipo, juegue o no juegue, se va a ganar $1,000,000.
Increíble. Eso es lo que estamos.
¿Y de dónde va a salir el dinero, Pepe?
De nosotros. De la televisión, de la gente que paga $80 por un asiento en la tercera base, allí en la segunda planta del estadio, y pagando por una cerveza y un hot dog otro 20, $40.
No, eso te iba a decir. Unas señores, para que pongan en perspectiva que sí, efectivamente los peloteros ganan dinero y esto y lo otro, pero el aficionado que va al estadio tiene que pagar, como dice Pepe, $40 por un hot dog, un perro caliente, y una cerveza vale $20.
Correcto. Me estaba diciendo Alfred, nuestro amigo Álvarez, el otro día, que iba a llevar a su hijo a ver el partido entre el Miami Heat y los Portland Trail Blazers. Primero, los Portland Trail Blazers fue el único equipo que él pudo encontrar donde podía pagar el asiento, porque si vienen los Lakers o vienen los Celtics de Boston, el mismo asiento te cuesta el doble. Uh-huh. Entonces, y me dijo, entre el estacionamiento, que son $50. Sí. Entre los 2 asientos que cada uno le salió, entre todos los impuestos y todas las cositas, le salió $120 cada asiento.
Sí, para tener un asiento normal.
Sí, pero tampoco, pero no es en la yarda 50 correcto. Detrás de, uh-huh. de los jugadores. Uh-huh. No, le estamos diciendo, aún así, uh-huh. estás a 30 metros de la cancha, ¿ok? No, pero espérate. Entonces, porque tú sabes, un perro caliente con una Fanta, una Coca-Cola. Ya estamos hablando de $30 por persona, por cada hot dog y Fanta que tú te tomes. O, Dios quiera te tomes una cerveza, porque son $25 más. Claro, las cervezas son más grandes, son casi 2 por 1, pero siguen siendo $25. Entonces me dijo, esta noche con mi hijo, ver un partido de baloncesto contra un equipo que no está compitiendo, me va a salir en $400. Increíble, pero cierto. Uh-huh. Y no son los Celtics de Boston ni los Lakers, ¿okay? No son los campeones mundiales. Un equipito que está eliminado de la contienda hoy por hoy.
alguien me estaba diciendo que, no sé si Charlotte o los Pelícanos de New Orleans están considerando paquetes inclusivos, algo que yo nunca me imaginé que iba a pasar en el béisbol, donde te venden el ticket y te venden los tickets, te venden la comida, te venden el parqueo, todo junto. O sea, para evitar todo eso que está haciendo Alfred. Sí. Pero estamos hablando que una cosa de esas probablemente cueste $700, claro, $800.
Para una familia de 4, pues, sí, es increíble.
Pero bueno, ahí es donde va el deporte.
Pero, Chambi, yo te voy a decir una cosa. Yo no conozco mucha gente en este país que pueda pagar $700 para ver un partido de baloncesto.
Pepe, hace mucho rato que el deporte en este país, con la excepción de fútbol americano, porque es una vez a la semana, y tú no tienes por qué ir a todos los juegos, porque los equipos juegan contra 3 o 4 equipos malos. Con la excepción del fútbol americano, el deporte en Estados Unidos se ha convertido en algo corporativo. Las corporaciones gastándose el dinero porque lo ponen como una deducción de los impuestos, número 1, y les da la oportunidad de invitar a clientes a que pasen una noche. Eso es lo que se ha convertido en deporte. O sea, el deporte a nivel de persona, bueno, estamos viendo que los Marlins están vendiendo. No, y digo, yo traigo los Marlins porque vivo aquí en esta ciudad. Pero los Marlins ya tienen paquetes de 5 juegos,
sí.
6 juegos de 3 semanas,
así cosas mismo.
Porque es que no. Ya ellos saben que es imposible que un trabajador pueda comprar una.
Y además,
temporada.
Si ves cuál es el trend, los estadios hoy en día, entre más nuevos, más palco de prensa y más palco para los VIPs, personas importantes, tienen. Antes, por ejemplo, el Yankee Stadium de 1974 de George Steinbrenner tenía un palco pequeño para las corporaciones o para los millonarios. Y el 99% del terreno estaba para los fanáticos que pagaban en aquellos tiempos $4 o $5 por ver un juego de béisbol. Ahora tú ves que el Yankee Stadium ha incrementado, pero no que haya duplicado o triplicado. Hay 20 veces más en el palco de VIPs y de corporaciones para que cuando tú tengas una fiesta, tú puedas meter a 15, 20 personas allí. Claro, todo lo que tú consumas, tienes que pagarlo. Eso no incluye la cerveza, claro, ni el hot dog, ni nada. Claro. Pero, sin embargo, una corporación como, digamos, Ford o Taco Bell, pues te puede invitar a 20 personas y no les importa pagar por todo lo que tú vayas a consumir.
Claro.
Y de eso se trata el deporte americano hoy en día.
Sí, eso...
A propósito, ¿tú has visto lo mal que está el baloncesto de la NBA con la audiencia de televisión desde que se metieron en política?
Exactamente. Bueno, Pepe, están buscando crear una nueva liga que vaya internacionalmente. ¿Qué crees? Yo no creo que eso va a levantar porque eso está lo está corriendo LeBron, lo está corriendo el grupo de que apoya, el grupo que le maneja el dinero, los manejadores de LeBron. Yo no creo que esa gente han hecho nada productivo.
Y además, ¿dónde vas a ir? ¿A Londres, París?
Lo caro que va a costar.
En la temporada de fútbol, soccer allá, tú vas a meter baloncesto. ¿Tú crees que alguien te va a ir a ver un partido de baloncesto cuando está jugando el Chelsea contra el Arsenal de Londres?
Exactamente.
O el Bayern de Múnich contra el Real Madrid, a ver cuánta gente va a ver un partido de baloncesto.
Exacto.
O a lo mejor lo hacen una vez, pero eso es todo lo que te van a dar.
O sea, la curiosidad.
Correcto.
Tú puedes tener un equipo en lugares como la Ciudad de México, que está cerca de aquí, pero no esperes tener un seguimiento. Tú vas a tener para un solo juego.
Y además, por un poder, una ciudad con un poder adquisitivo como la Ciudad de México, donde debe de ser la décima parte de Nueva York, la quinta parte de Nueva York, algo por el estilo. Bueno, hay otro tema que queremos abordar hoy porque un cubano pelea este fin de semana. Nos vamos ahora con el boxeo profesional.
Bueno, pues señor, efectivamente. El día 25, 25 es que ya estoy confundido, el 25 es
el sábado.
Tenemos a Andy el Diamante Cruz, hombre que está 4-0, y bueno, pues se va a enfrentar al mexicano Salcido, que está 20-1. El ganador de esa pelea, pues como yo mencioné ayer, va a postrarse como uno de los buenos retadores, mientras que el perdedor no va a perder tanto. Esta pelea va a ser en Las Vegas. Las Vegas, usted sabe que yo estoy garantizándote, Pepe, que en este encuentro el señor Cruz va a tener probablemente 100 seguidores y Salcido va a tener el resto. Porque Las Vegas, cuando un mexicano pelea, se repleta.
Sí.
Yo sé que él necesitaba pelear en una plaza grande, pero en mi opinión yo no sé si esa apertura contra un mexicano debería haber sido hecha en Las Vegas. Porque si esto va a las tarjetas, puede que no caiga en manos del cubano. Al mismo tiempo, Andy, yo creo que tiene que seguir peleando. Tiene que pelear mucho más antes que podamos declararlo uno de los mejores boxeadores. Él está en la división ligera, que es una división que hemos visto que hay buenos boxeadores. O sea, él tampoco es tan joven, así que le queda poco tiempo. Tiene que apurarse. Él está muy entusiasmado y por qué no, es una oportunidad grande. También es un preámbulo a lo que va a pasar la semana después con David Benavides y el cubano David Borrell, que, ¿cómo le decía nuestro amigo Sabroso? Decía no, los nombres y los apellidos.
Le decía Osvari.
Osvari Morrell. Le decía su...
Sí, su nombre completo.
Su nombre completo. Entonces, que está interesante esa pelea. Yo creo que Morrell trae mucho. Creo que no está a la altura de Benavides. Ojalá que yo esté equivocado y dentro de dos semanas tenga que decirte que Morrell le ganó a Benítez, y ojalá que así sea. Yo voy a estar apoyando a Morrell. Ahora bien, interesantemente, el Canelo Álvarez, que tiene que ver, ahora creo que está metido está ayudando a varios boxeadores cubanos, porque él ahora él quiere ser el hombre más magnánimo del deporte, y se faja con todo el mundo, excepto con Bivol y con Better Beef, porque ya vio que perdió. Ahora resulta ser él que decía que sí, que él quería enfrentarse a uno de los dos. Bueno, ahora, oye esta, Pepe. Acaban de declarar la WBC, que es el consejo, de que el ganador de Benavides y Morrell automáticamente se convierte en el primer retador al ganador de la pelea de Bitter Beef y Bivol. En otras palabras, ya Canelo se eliminó tres o cuatro contrincantes en ese camino. Y esa pelea está buena. Esa pelea yo creo que es legítima. Yo creo que al mismo tiempo, digo, no, que yo a mí me hubiera gustado que Morrell hubiera tenido un par de peleas más. Benavides está bien cujiado. Y quién sabe, puede ser de que este sea el paso que necesitaba Morrell. Benavides 29-0 con 24 nocaos. Volviendo al diamante, Salcido está 20-1. El que gane aquí, pues bueno, va a ser el ganador de la IBF, que es uno de los tantos títulos. Pero vamos a ver, yo creo que sí. Hay también, no creo que tengo tiempo para hablar,
no,
pero...
No, me está diciendo Mr. Mikey que no hay tiempo.
Iba a hablar más adelante de Trujillo, pero bueno, la semana que viene hablamos de él.
Muy bien, damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rocky Sasaki. Ahora miembro de los Dodgers, el tercer japonés, a propósito. Y Rocky está escuchando Radio Martí, porque lo crean o no, de Oscar Hernández le ha dado lecciones de español a Shohei Ohtani. Entonces ahora yo no veo porque sí, no, en serio. No, esto está hasta en la página oficial de MLB.com.
No, te tengo que explicar por qué. Porque este Oscar no habla español.
Bueno.
Okay. Así que tú que tienes experiencia, tú que tienes conocimiento de Rocky, dile que
se vaya con otro. Muy bien, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. ¿Qué pasa, viejo? Ponme ahí, el pueblo me aclama, aunque sea por 3 segunditos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. ¿Tampoco te aclama? Bueno, y sentado a la derecha del Pepe, JJ Chap. Debe ser el estilo de pelo ese que tienes tú ahora. Te pareces Antonio Banderas. Mira, ¿te quiere para quién? Con Sammy.
Sí, exacto. Sammy Sosa. No.
Sí, yo sé quién es.
Sammy.
Muy bien, tenemos varios temas. Vamos a seguir hablando de boxeo porque se acerca el combate de un púgil cubano. Pero también vamos a tener mucho de pelota porque hay muchos temas de qué hablar. Y Chambi incursionó ayer en un tema muy delicado, que ahora los Dodgers, con la firma de Rocky Sasaki, van a tener que pagar un impuesto de lujo que yo ni siquiera quiero pensar en lo que van a tener que pagar. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, así que, Mr. Mikey, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Cuatro meses de especulaciones. Negoció con 20 equipos distintos. Entretuvo 3 ofertas el lunes y el martes en persona. Pero parece que ya... No parece. Rocky Sasaki tomó ya la decisión. Se une a los Dodgers de Los Ángeles. 23 años de edad. Chambi, ¿tú viste la foto de este caballero parado al lado de todos los directivos? ¿Qué le están dando de comer a estos japoneses? Que hoy en día miden 6'3", 6'4". Tiene 23 años de edad. Y este caballero ya mide 6'3". Y estoy seguro que pronto... Está un poquito flaco, pero tranquilo. La comida en Los Ángeles, Taco Bell, McDonald's, Burger King. Todo eso, cuando comience a comer la comida chatarra americana. Se va a poner un poquito más rellenito.
Los hamburgues.
Y hot dog. Los 23 años de edad. En 4 temporadas de Liga Japonesa, que ha sido el mejor lanzador de la Liga Japonesa, tiene promedio de efectividad 2.10, eso es todo. Un WHIP de 0.89 corredores en base por inning lanzado. ¿Oyeron eso? 0.89. Ponchó a 505 bateadores y solo regaló 88 boletos. En 395 innings. Claro, Chambi, una cosa con guitarra y la otra cosa con violín. Una cosa es la Liga Japonesa, donde están algunos cubanos y algunos latinoamericanos, y otra cosa es el béisbol de las mayores. Yo quiero, me muero por ver cómo le va este año a Rocky Sasaki en las mayores.
Mira, yo te voy a decir, y a mí honestamente me ha sorprendido las actuaciones de Yu Darvish. Yo creo que este muchacho tiene el potencial porque viene joven. Y espero que no lo dañen en el sentido de que tienes que tirar duro en todos los lanzamientos, tienes que tener rompimiento en todos los lanzamientos. No, no. Lo que más me impresiona de él fue los números. Por ejemplo, a mí el whip, el famoso cuántos hombres se te envasan por inning.
Que él tiene 0.89.
No le llega a uno. Cuando 1.50 es más o menos, de 1.50 hacia abajo está bien, 1.25, pero cuando es menos de uno, y este muchacho lo ha mantenido. E interesantemente, el radio de ponches a base por bola quiere decir que no va a base por bola. Lo que quiere decir de que debe ser económico. Está joven y puede ser, ahora, como cómo va a ser su actitud mental, cómo va a ser su desarrollo frente a peloteros profesionales diarios, vas a estar bajo una... yo no sé, al mismo tiempo, viendo que el fanático, que el aficionado japonés es una persona tan decente, por lo menos tan ecuánime, cuando este muchacho vaya a Los Ángeles, cuando este muchacho vaya a Filadelfia, o cuando este muchacho vaya a Nueva York, a lugares donde hay salvajes, o sea que va a ser un, y yo me imagino que los Dodgers saben que eso es un aprendizaje. Al mismo tiempo, Pepe, lo que han hecho Los Ángeles en las últimas semanas es pertrecharse de una manera increíble.
Así mismo.
Ok, primero antes que todo, yo no puedo imaginarme que Mookie Betts vuelva a estar lesionado la cantidad de tiempo que estuvo lesionado el año pasado. Pero en los lanzadores, tú tienes a Blake Snell y a Tyler Glaslow como americanos. Y los tres japoneses, uh-huh. O por lo menos dos japoneses hasta que Otani empieza a lanzar. Pero aquí se nos olvida que este equipo también tiene al Tony Gonzalez este, que un año iba en camino a 20. Uh-huh. Y si los lanzadores es la mayoría de lo que tú necesitas para ganar, y tú tienes esos abridores, pero al mismo tiempo tienes cerradores como Brynum, tienes cerradores como Scott Tanner.
Sí.
Óigame, no voy a hablar de la ofensiva. Este es un equipo que le va a hacer 5 carreras a todo el mundo.
Sí.
Yo no veo a los Dodgers, a no ser que venga una epidemia, que todo el mundo se enferme, que todo el mundo se destruya, pero yo no veo a los Dodgers perdiendo.
Increíble. Otro tema, y esto lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. La firma de Rocky Sasaki significa que los Dodgers van a tener una planilla, hasta ahora, yo creo que ya terminaron de invertir, de $380 millones. La mayor de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia, número 2 con 370. Los Yankees, número 3, con 340 y pico. El problema es que los Yankees no han terminado de gastar. ¿Okay? Todavía están buscando un tercera base y un segunda base. Y los Mets, hasta ahora, que tampoco han terminado, 335. ¿Tú te imaginas el impuesto de lujo, Champi, que van a pagar los Dodgers los próximos 4 años?
Y estamos hablando, Pepe, que esto es un impuesto a las grandes ligas. Esto no tiene que ver nada con el gobierno americano.
Correcto.
O sea que...
impuesto de lujo que supuestamente las grandes ligas coge ese dinero y se lo regala a los equipos más pobres, por ejemplo, los Marlins. Y supuestamente los Marlins tienen que coger ese dinero e invertirlo en peloteros. O sea, es básicamente un comunismo, ¿no? Un socialismo, ¿sí o no?
Pero, Pepe, entre tú y yo, todo el mundo habla de un tope salarial, Yo no creo que la pelota vaya a llegar a un tope salarial. Eso no. Aparte, yo creo que eso no es democrático, porque tú tratas de tener. Lo que sí yo creo que debe existir es un piso, o sea, donde tú no puedes gastar menos de X cantidad. ¿Y por qué digo eso? Porque este año los números de este año fueron $72 millones. y la nómina de los Marlins de Miami no vaya, en este momento que tú y yo estamos hablando, yo no sé a quién, no llega a 25 millones de dólares, la 25 o 30 millones de pesos, no llega. Eso es criminal. Es criminal que una fanaticada tenga que aceptar un producto tan pobre cuando estamos hablando de que los Dodgers van a poner algo tan espectacular. Eso es porque si tú pones un supermercado y tú vendes algo que nadie compra.
Pero Chambi, yo no entiendo, yo me rasco la cabeza. ¿Cómo es posible que los Marlins reciban todos los años millones de dólares del béisbol de la
Grande? 72 este año, 72.
O sea, es que yo no lo puedo creer. Y que no inviertan en pelota. ¿En qué están invirtiendo?
Ahí es donde yo voy. ¿Dónde están las Grandes Ligas? Esto, o sea, cuando me dicen, no, esto es una confabulación de todo, pero para comienzar las Grandes Ligas.
Correcto. Es como la FIFA que le regala plata a la Federación Cubana de Fútbol y para invertirla en los estadios y todo se está cayendo, no hay luces, no hay agua caliente, todo es un desastre. ¿Dónde están esos millones? Que en Cuba, millones son millones. Aquí en la pelota, millones, no es tanto, al menos que sean 70 y pico. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién vela por eso? ¿Y por qué? Y no le piden cuentas.
Mira, con la poca asistencia que tienen los Marlins, con los patrocinadores que ellos tienen, con lo que reciben de la radio, ellos pagan esa nómina muerto de la risa. En otras palabras, los 72 millones de dólares se lo están embolsillando. O gran parte de eso.
Y el sindicato no tiene nada que decir sobre eso.
No,
el sindicato de peloteros que se mete en todo. Te estoy diciendo que le pide a los dueños ver los libros financieros. Ah, no, no. Cuando se trata de los equipos más pobres, ellos no quieren saber nada.
Pero Pepe, déjame hacerte una pregunta. ¿Y por qué los dueños de equipo no le dicen a ellos, oye, tú tienes que hacer algo? Yo sé por qué lo hacen. Porque dicen, por ejemplo, yo imagino que Filadelfia, Filadelfia, Atlanta, están contentísimos con que los Marlins no hagan nada, porque dicen, bueno, es un equipo menos que tenemos que preocuparnos.
Bueno, hasta que tengan que pagar el impuesto de lujo, que este año los Dodgers van a pagar más de 30 millones de dólares en impuesto de lujo.
Correcto.
En los próximos 4 años también. Y si los Yankees siguen invirtiendo, porque están buscando todavía peloteros, también van a tener que pagar un impuesto de lujo impresionante. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la última sección del béisbol, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Amigos, recuerden que el lanzador cubano Yoslaniel Hernández oficializó su contrato con los Piratas de Pittsburgh y solamente por estampar su nombre, okay, en este contrato le dieron una bonificación de $400,000. Este muchacho, Yoslaniel Hernández, tiene 17 años de edad y según los scouts, una recta rápida que oscila entre las 90 y 93 millas por hora y pudiera convertirse en un lanzador abridor en un futuro cercano. Cuando ellos dicen un futuro cercano, son 4 años, ¿ok? Que pasaría en las ligas menores. Yo no sé, cuando tú tienes 17 años y te dicen, tú vas a estar lanzando en las menores o en la instruccional hasta que tengas 21, uno dice, bueno, me entro a las mayores con 21 años, uh-huh. No pasa nada. Pero, Mr. Chambi, hay ya 29 peloteros que han firmado con este periodo de firmas internacionales.
Pepe, pero vamos a ser sinceros, ya se ha ido estabilizando el precio, un nivel tremendo, inclusive entre los dominicanos y los venezolanos, que son los que más recibían. Yo no he visto esos salariazos que, no voy a hablar de los cubanos que eran los 60 millones, 50, 20, 30 millones de pesos.
Rusney Castillo, 62 millones y medio para jugar, creo que fueron 75 juegos a Grandes Ligas en 5 años, en los 5 años que tuvo.
A Ruedbarrena le dieron creo que fueron 30 millones de dólares, uh-huh. Y a Alexander Guerrero le dieron 30 millones de pesos. Y si, yo creo que los hits de esas personas fueron los hits más caros en el universo.
Claro, claro. ¿Tú sabes quién tuvo la culpa de eso? Joenny Céspedes y Yasiel Puig. Porque cuando ellos entraron a la MLB... todo el mundo quería tener su cubano. Y la gente decía, no, pero mira qué bien que le fue a los Atléticos con Yasiel, con Joenny Céspedes. Mira qué bien que le fue a los Dodgers por 1 año y medio con Yasiel Puig, porque si ustedes ven los numeritos de Yasiel Puig con los Dodgers, el primer año fue increíble. Todavía no se puede creer. El segundo todavía fue bueno, pero ya después comenzó a bajar de cierta manera y ya el cuarto año los Dodgers ni lo querían en uniforme. ¿Okay? Ni siquiera lo ponían en el right field. Pero a lo que voy, Mr. Chambi, es impresionante lo que estamos viendo hoy en día con el béisbol de las mayores. ¿Y hasta cuándo? Porque lo que vamos a tener dentro de poco es 5 o 6 multimillonarios en un equipo y el resto ganando el salario mínimo.
Me quitaste lo que te iba a decir. ¿A dónde va la pelota? La pelota va a como está en este momento el baloncesto. 2 o 3 estrellas, bueno, no me refiero en lo que es salario, porque el baloncesto es diferente, pero 3 o 4 o 5 estrellas ganando un dineral y todos sí. Los otros, ligas menores, muchachitos que te firman. Vamos a ver una cantidad de muchachos jóvenes subir a los 20, 21 años. No, ya si tienes, yo no veo los novatos esos de 23, 24 años, no sé que sean unos fenómenos. ¿Por qué? Porque los van a apurar a través de las menores.
Ahora, para que mi gente en Cuba no se espante, en el año 2026, el salario mínimo en el béisbol de las grandes ligas va a ser de $1,000,000. Ese va a ser el salario mínimo, no promedio. Ese va a ser el mínimo. Cualquier pelotero que esté en un roster con el club una temporada completa, aunque no juegue, aunque juegue de vez en cuando, aunque sea bateador emergente, aunque sea utility, va a ganar mínimo $1,000,000.
El muchacho que juegue, el muchacho que vaya ahí y esté, creo que son, tiene que estar 45 días con el equipo. Que esté 45 días con el equipo, juegue o no juegue, se va a ganar $1,000,000.
Increíble. Eso es lo que estamos...
¿Y de dónde va a salir el dinero, Pepe?
De nosotros. De la televisión, de la gente que paga $80 por un asiento en la tercera base, allí en la segunda planta del estadio, y pagando por una cerveza y un hot dog, otros 20, $40.
No, eso te iba a decir. Unas señores, para que pongan en perspectiva que sí, efectivamente los peloteros ganan dinero y esto y lo otro, pero el aficionado que va al estadio tiene que pagar, como dice Pepe, $40 por un hot dog, un perro caliente, y una cerveza vale $20.
Correcto. Me estaba diciendo Alfred, nuestro amigo Álvarez, el otro día, que iba a llevar a su hijo a ver el partido entre el Miami Heat y los Portland Trail Blazers. Primero, los Portland Trail Blazers fue el único equipo que él pudo encontrar donde podía pagar el asiento, porque si vienen los Lakers o vienen los Celtics de Boston, el mismo asiento te cuesta el doble. Uh-huh. Entonces, y me dijo, entre el estacionamiento, que son $50.
Sí.
Entre los 2 asientos que cada uno le salió, entre todos los impuestos y todas las cositas, le salió $120 cada asiento.
Sí, para tener un asiento normal.
Sí, pero tampoco, pero no es en la yarda 50
correcto.
Detrás de, uh-huh. de los jugadores. Uh-huh. No, le estamos diciendo, aún así, uh-huh. estás a 30 metros de la cancha, ¿okay? No, pero espérate. Entonces, porque tú sabes, un perro caliente con una Fanta, una Coca-Cola... Ya estamos hablando de $30 por persona, por cada hot dog y Fanta que tú te tomes. Dios quiera te tomes una cerveza, porque son $25 más. Claro, las cervezas son más grandes, son casi 2 por 1, pero siguen siendo $25. Entonces me dijo, esta noche con mi hijo, ver un partido de baloncesto contra un equipo que no está compitiendo, me va a salir en $400. Increíble, pero cierto. Uh-huh. Y no son los Celtics de Boston ni los Lakers, ¿okay? No son los campeones mundiales. Un equipito que está eliminado de la contienda hoy por hoy.
alguien me estaba diciendo que, no sé si es Charlotte o los Pelícanos de New Orleans, están considerando paquetes inclusivos. Algo que yo nunca me imaginé que iba a pasar en el béisbol. Donde te venden el ticket y te venden los tickets, te venden la comida, te venden el parqueo, todo junto. O sea, para evitar todo eso que está haciendo Alfred.
Sí.
Pero estamos hablando que una de las cosas de esas probablemente cueste $700,
claro.
$800.
Para una familia de 4, sí, es increíble.
Pero bueno, ahí es donde va el deporte.
Pero, Chambi, yo te voy a decir una cosa. Yo no conozco mucha gente en este país que pueda pagar $700 para ver un partido de baloncesto.
Pepe, hace mucho rato que el deporte en este país, con la excepción de fútbol americano, porque es una vez a la semana, y tú no tienes por qué ir a todos los juegos, porque los equipos juegan contra tres o cuatro equipos malos. Con la excepción del fútbol americano, el deporte en Estados Unidos se ha convertido en algo corporativo. Las corporaciones gastándose el dinero porque lo ponen como una deducción de los impuestos, número uno, y les da la oportunidad de invitar a clientes, sí, a que pasen una noche. Eso es lo que se ha convertido en deporte. O sea, el deporte a nivel de persona, bueno, estamos viendo que los Marlins están vendiendo, no, y digo, yo traigo los Marlins porque vivo aquí en esta ciudad, pero los Marlins ya tienen paquetes de 5 juegos, sí, 6 juegos, de 3 semanas, así cosas mismo. Porque es que no, ya ellos saben que es imposible que un trabajador pueda comprar
una. Y además, temporada, si ves cuál es el trend, los estadios hoy en día, entre más nuevos, más palco de prensa y más palco para los VIPs, personas importantes, tienen. Antes, por ejemplo, el Yankee Stadium de 1974 de George Steinbrenner tenía un palco pequeño para las corporaciones o para los millonarios. Y el 99% del terreno estaba para los fanáticos que pagaban en aquellos tiempos $4 o $5 por ver un juego de béisbol. Ahora tú ves que el Yankee Stadium ha incrementado, pero no es que haya duplicado o triplicado. Hay 20 veces más en el palco de VIPs y de corporaciones para que cuando tú tengas una fiesta, tú puedas meter a 15, 20 personas allí. Claro, todo lo que tú consumas, tienes que pagarlo. Eso no incluye la cerveza, claro, ni el hot dog, ni nada. Pero, sin embargo, una corporación como, digamos, Ford o Taco Bell, pues te puede invitar a 20 personas y no les importa pagar por todo lo que tú vayas a consumir.
Claro, claro.
Y de eso se trata el deporte americano hoy en día.
Sí, eso...
A propósito, ¿tú has visto lo mal que está el baloncesto de la NBA con la audiencia de televisión desde que se metieron en política?
Exactamente. Bueno, Pepe, están buscando crear una nueva liga que vaya internacionalmente. ¿Qué crees? Yo no creo que eso va a levantar, porque eso está lo está corriendo LeBron, lo está corriendo el grupo de que apoya, el grupo que le maneja el dinero, los manejadores de LeBron. Yo no creo que esa gente han hecho nada productivo.
Y además, ¿dónde vas a ir? ¿A Londres, París?
Lo caro que va a costar.
En la temporada de fútbol, soccer, allá tú vas a meter baloncesto. ¿Tú crees que alguien te va a ir a ver un partido de baloncesto cuando está jugando el Chelsea contra el Arsenal de Londres?
Exactamente.
O el Bayern de Múnich contra el Real Madrid, a ver cuánta gente va a ver un partido de baloncesto.
Exacto.
O a lo mejor lo hacen una vez, pero eso es todo lo que te van a dar.
Correcto. O sea, la curiosidad.
Correcto.
Tú puedes tener un equipo en lugares como la Ciudad de México, que está cerca de aquí, pero no esperes tener un seguimiento. Tú vas a tener para un solo juego.
Y además, para una ciudad con un poder adquisitivo como la Ciudad de México, donde debe de ser la décima parte de Nueva York, la quinta parte de Nueva York, algo por el estilo. Bueno, hay otro tema que queremos abordar hoy, porque un cubano pelea este fin de semana. Nos vamos ahora con el boxeo profesional.
Bueno, pues señor, efectivamente, el día 25, es que ya estoy confundido, el 25 es...
El sábado.
Tenemos a Andy, el Diamante Cruz, hombre que está 4-0, y bueno, pues se va a enfrentar al mexicano Salcido, que está 20-1, el ganador de esa pelea, pues como yo mencioné ayer, va a postrarse como uno de los buenos retadores, mientras que el perdedor no va a perder tanto. Esta pelea va a ser en Las Vegas. Las Vegas, usted sabe que yo estoy garantizándote, Pepe, que en este encuentro el señor Cruz va a tener probablemente 100 seguidores y Salcido va a tener el resto. Porque Las Vegas, cuando un mexicano pelea, se repleta.
Sí.
Yo sé que él necesitaba pelear en una plaza grande, pero en mi opinión yo no sé si esa apertura contra un mexicano debería haber sido hecha en Las Vegas. Porque si esto va a las a las tarjetas, puede que no caiga en manos del cubano. Al mismo tiempo, Andy, yo creo que tiene que seguir peleando. Tiene que pelear mucho más antes que podamos declararlo uno de los mejores boxeadores. Él está en la división ligera, que es una división que hemos visto que hay buenos boxeadores. O sea, él tampoco es tan joven, así que le queda poco tiempo. Tiene que apurarse. Pero él está muy entusiasmado, y por qué no, es una oportunidad grande. También es un preámbulo a lo que va a pasar la semana después con David Benavides y el cubano David Borrell, que, ¿cómo le decía nuestro amigo Sabroso? Decía no, los nombres y los apellidos.
Le decía Osvari
Morel.
Le
decía su...
Sí, su nombre completo.
Su nombre completo. Entonces, que está interesante esa pelea. Yo creo que Morel trae mucho. Creo que no está a la altura de Benavides. Ojalá que yo esté equivocado y dentro de dos semanas tenga que decir de que Morel le ganó a Benítez, y ojalá que así sea. Yo voy a estar apoyando a Morel. Ahora bien, interesantemente, el Canelo Álvarez, que tiene que ver, ahora creo que está metido está ayudando a varios boxeadores cubanos, porque él ahora él quiere ser el hombre más magnánimo del deporte, y se faja con todo el mundo, excepto con Bivol y con Better Beef, porque ya vio que perdió. Ahora resulta ser él que decía que sí, que él quería enfrentarse a uno de los dos. Bueno, ahora, oye esta, Pepe. Acaban de declarar la WBC, que es el consejo, de que el ganador de Benavides y Morrell automáticamente se convierte en el primer retador al ganador de la pelea de Bitter Beef y Bivol. En otras palabras, ya Canelo se eliminó tres o cuatro contrincantes en ese camino. Y esa pelea está buena. Esa pelea yo creo que es legítima. Yo creo que, al mismo tiempo, digo, no, que yo a mí me hubiera gustado que Morrell hubiera tenido un par de peleas más. Benavides está bien cujiado. Y quién sabe, puede ser de que este sea el paso que necesitaba Morrell. Benavides 29-0 con 24 knockouts. Volviendo al diamante, Salcido está 20-1. El que gane aquí, pues bueno, va a ser el ganador de la IBF, que es uno de los tantos títulos. Pero vamos a ver, yo creo que sí. Hay también, no creo que tengo tiempo para hablar,
no,
pero...
No, me está diciendo Mr. Mikey que no hay tiempo.
Iba a hablar más adelante de Trujillo, pero bueno, la semana que viene hablamos de él.
Muy bien, damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.